importante, pero lo que por ahí da un poco de pena es que, viéndolo de afuera, ¿no? Siendo neutral, es que se le fue se fueron complicando solitos, con algunos empates, porque actuaciones, dentro de todo, fueron bastante buenas las que tuvieron en estos partidos, pero se fueron complicando y ahora están al borde de jugar la Copa Sudamericana. ¿Estás para un River Boca, Boca River en Sudamericana?
Sí, yo siempre estoy para un River Boca, River definitorio. Hay hinchas de River que prefieren que eso no ocurra. Yo
¿quieren seguir robando con la final de Madrid?
Bueno, algo así. No sé si lo pondría en esos términos. Bueno, quédate. Se nos fue ya la primera hora del programa, pero tenemos mucho más para compartir con vos. Vamos a analizar un poquito los índices económicos que le están haciendo inflar un poco el pecho al presidente Javier Milei. Vamos a hablar de los audios que circularon sobre el presidente. Pane tiene un montón de cuestiones que acercarte y que tienen que ver con el escenario internacional, y en un rato además viene Ana de la Torre porque es viernes y vamos a charlar un ratito de libros en este programa.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, un minuto en La Plata, cielo mayormente nublado, 4 grados, la temperatura 99, el porcentaje de la humedad. Fernanda Raberta asegura que la crisis económica en el país afecta por partida doble a Mar del Plata. Así lo explicó en diálogo con esta emisora la senadora provincial.
Siempre digo que los marplatenses tenemos, como en estos gobiernos con esta matriz económica neoliberal, doble problema. Tenemos la crisis económica que sufren todos los argentinos y en Mar del Plata se agrava, porque si le va mal a los argentinos, a los marplatenses nos va peor, porque claro, dejan de venir los argentinos a nuestra ciudad, y entonces tenemos uno de nuestros principales ingresos tiene que ver justamente con el turismo. Así que los marplatenses lo estamos pasando mal, la crisis económica nos afecta.
El gobierno nacional envió un auxilio financiero al Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados. Lo dispuso el Ministerio de Economía por 580 mil millones de pesos en medio de fuertes reclamos por cortes de prestaciones y falta de entrega de medicamentos. Según se indicó, busca que el organismo pueda atender obligaciones asumidas y garantizar la continuidad de la cobertura y servicios a su cargo. Julio Alac suma a Daniel Lipovetsky a su gabinete. A partir del 27 de mayo, el exdiputado asumirá como secretario de Relaciones Internacionales. El dirigente platense del PRO ocupó numerosos cargos a nivel nacional, pero nunca lo hizo representando a la ciudad.
Deportes.
La Fórmula 1 vuelve a encender los motores este fin de semana en el Gran Premio de Canadá, y crece la expectativa alrededor de Franco Colapinto tras su séptimo puesto en Miami en la última fecha de la máxima categoría. El cronograma comenzará este viernes desde las 13:30 en la primera práctica y desde las 17:30 la clasificación para la carrera sprint, mientras que el sábado a partir de las 13 se estará corriendo la carrera sprint y las 17 será la clasificación, mientras que el domingo a partir de las 5 de la tarde será la carrera. José Goncalves, Infora Provincia.
Hora 10, 3 minutos en todo el país. El tiempo en Bahía Blanca con cielo despejado, 3 grados, y la temperatura 90, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica? deja el tiempo libre.
Hacete cargo, la vaselina.
Es un temardo. es una canción de amor impresionante. Es espectacular. Por algo.
Un ladrón.
Por algo sobrevivió todo lo que sobrevivió. Yo décadas. No sé. Décadas. Y va a seguir sobreviviendo. Para mí es una gran canción de amor.
¿En qué
histórica.
Lugar se enamoró de ti?
Además tiene como una ambigüedad porque no está claro de a quién le está hablando. Viste, hay muchas versiones respecto a qué se refería.
Sí.
¿A quién le estaba hablando? ¿Quién es el protagonista o la protagonista de la canción de Perales? Porque algunos decían, le está hablando al amante de alguien que lo dejó.
Sí.
Que, ¿quién se ha llevado sí. un trozo de mi vida?
Sí. ¿No?
Otros decían, le está hablando a quien enamoró a su hija.
Bueno,
y hacían toda una lectura con eso.
Esa.
¿Cómo es? Claro, bueno, una especie de metáfora, bueno, porque el amor es el amor
preocupado.
Del padre. Del hijo no, que siente como esa cosa de que la hija. Bueno, eso, me parece
un temardo. Llueven mensajes. José Luis Perales, ¿cómo no me acordaba de él? Me dicen por acá. Leandro Molina, les dejo mi canción de amor, fuerte abrazo. Leandro, no la voy a quemar al aire, la vamos a poner directamente. Te mandamos un abrazo a vos también. Claudio también, canción de amor, tengo un temazo. Y tira un tema. Todos van a sonar, chicos, Claudio, Leandro, todos, sigan mandándonos sus canciones de amor, porque si nos permitimos, Perales, que acá te la están festejando más oyentes.
¿Cómo no nos vamos a permitir
No nos vamos a permitir las canciones que elijan ustedes?
Bueno, es un gustito raro que nos estamos dando. Che, 10 horas 5 minutos. Ya venimos con repasos de temas que tienen que ver con la economía nacional. Hay índices y anuncios que se hicieron hace muy poquitito y que son de trascendencia. Pero quiero tomarme un segundito, Aye, para que repasemos la cuestión de los audios que se han difundido hace unas horas en redes sociales. Hay medio como un comentario generalizado respecto de, bueno, estos audios que son atribuidos, o que ella misma se los atribuyó a una persona llamada Rosmery Maturana.
Uh-huh.
Obviamente no los vamos a pasar, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, creo, a esta altura, y que los quiere escuchar va a las redes sociales y los escucha, porque están recontra accesibles.
Uh-huh.
Son audios de conversaciones de esta mujer, supuestamente, no sé cuánto hay de inteligencia artificial y cuánto de no, con el presidente Javier Milei, y en los cuales se habla de cuestiones que tienen que ver con la intimidad, incluso con la intimidad sexual, no hacen a discusión política, ni involucran ninguna ni medida de gobierno, ni posibilidad de algún hecho ilícito, ni nada por el estilo. Pero son esos los audios que están dando vueltas. A mí me parece que lo que está bueno es analizar, bueno, el contexto en el que esto aparece.
Y fundamental. Ayer leí algo de todo lo que se filtraba en redes sociales que tenía que ver, y me lo llevé como idea para traer acá, que dice, recién escuché un audio totalmente obsceno de Milei. Decía que sacó a 15 millones de argentinos de la pobreza. Sí,
bueno, claro.
Digo, un poco de humor para rodear algo que es totalmente filtrado de la intimidad, en este caso del presidente, si los audios son verídicos. Todo parece que sí, porque Rosemary dice que sí, digamos que es una charla íntima entre ellos. Pero a mí me preocupa un poco lo que vos señalás, ¿no? Como que hay de atrás, que todo lo que está pasando atrás de la discusión de los chicos de carajo con Martín Menem y ahora de esto, ¿no? De un intercambio de mal gusto, esto ya, por supuesto ya es una opinión, pero entre el presidente y una mujer.
Sí, a ver.
Todo lo que está pasando en Argentina.
Me parece que, bueno, un plano de la discusión puede ser ese, puede ser, bueno, cómo se coloniza una agenda que por otro lado tiene novedades graves, pero ayer. Vos fíjate, para los que defienden la teoría de la cortina de humo exclusivamente, ¿no? Que puede ser, obviamente. Ayer el gobierno tenía cosas para comunicar que le convenía comunicar.
Sí, pero sí.
Y, a ver, el gobierno podría hablar del crecimiento de la actividad económica.
Sí, total.
5,5%. Habló, de hecho, del crecimiento de la actividad económica. Tenía un anuncio, baja de retenciones, que para su mirada de la economía, yo no lo comparto, pero es un anuncio que el gobierno,
sí,
al que le quería dar volumen, y la verdad, esto compitió con esa agenda.
¿Pero qué podemos pensar ahí?
Si fue un intento de cortina de humo, fue un intento bastante ineficaz.
Pero hay ingenuidad también en que aparezca ayer, digo, porque lo mismo me pasó el otro día cuando pusieron a Manuel Adorni al lado de Luis Toto Caputo. Caputo tenía anuncios que el gobierno también, de los cuales el gobierno se sube como cosas positivas, como el Super RIG y no me acuerdo cuál otro. y lo hicieron en el marco de una de la primera conferencia de prensa que volvía a dar Manuel Adorni. Yo creo que al gobierno se le están escapando las primeras tortugas de control de agenda, que es algo que el periodismo está intentando comprender, porque han sido muy efectivos en eso hasta acá.
Bueno, yo agregaría esta otra dimensión. Digo, ¿quién es este personaje, esta mujer, Rosmarí Maturana, más allá de lo bizarro, más allá de, bueno, que haya lanzado una canción que hace referencia a una palabra que usaron, que aparece en los audios? Porque, a ver, alguna cosa, el audio no es un audio de WhatsApp, o los audios no son de WhatsApp, ¿eh? Son audios que provienen de grabaciones telefónicas.
De una charla.
Uh-huh. Bueno, entonces, a ver, esa charla telefónica, ¿las grabó ella o aparecen desde otro lugar? ¿Qué relación tiene o no esto con lo que yo comentaba en el editorial, con las internas que hay en el gabinete y la figura de Santiago Caputo como un hombre que controla la CIDE? Y vos sabés que la CIDE, o por la CIDE, siempre pasan, bueno, grabaciones, audios que se usan para realizar operaciones. No lo sé.
No lo sabemos.
Lo digo, lo dejo como cuestión abierta, pero me parece que esto abre la mirada, por lo menos la mirada, a cosas que van más allá de lo anecdótico, ¿no? Y que tienen que ver con también el funcionamiento de las famosas, vos sabés, a lo que se le llama en la jerga de la política, las Julietas. Uh-huh. Algunas mujeres ligadas a servicios de inteligencia que suelen acercarse. Exacto. A varones que tienen problemas para contenerse en algún sentido.
Bastos, bueno, casos en la historia argentina.
Hay muchos casos en la historia política argentina, uh-huh, reciente de ese tipo de accionar. ¿Este es uno de ellos?
O no, no tan específicamente de Julieta, pero sí de casos donde relaciones con mujeres del medio, incluso con fotos, con filtraciones, han ocupado, uh-huh, la agenda y la tapa de los medios durante, uh-huh, varios días. No es el primer caso, no va a ser el último, lamentablemente. Creo que eso es muy obsceno, digo, en este sí, caso específico, ¿no?
Y ahora,
y si eso llama la atención.
Total, total de acuerdo, y no estoy de acuerdo en pasarlos, me parece que no hay que pasarlos.
No hace falta.
Sí hay que hacer un llamado, que está bien cuidar eso. En otros casos de audios obtenidos indebidamente, el periodismo no ha tenido el mismo cuidado.
No, bueno, claro.
Pienso en el de Cristina, por ejemplo, que no eran de cuestiones de vida personal, pero...
Discusiones internas eran esas.
Sí, era un audio interno con Parrilli, había sido obtenido, obviamente, por una operación de inteligencia. La verdad es que Majul dijo que se lo encontró corriendo, sí, por los bosques de Palermo, que vino un señor y lo dio.
Me causó gracia.
Bueno, claro, digo, y se difundió, ese es uno. El video de Alberto Fernández con Tamara Pettinato.
Alberto Fernández con Tamara Pettinato, que fue no era ni la mitad de esto. Era una conversación de coqueteo, sí, y fue un escándalo.
¿Y por qué,
salió en todos
lados? ¿Y por qué se difundió? Y se difundió y se pasó hasta el hartazgo.
Sí, claro.
Los dos se pasaron. Y otro tema, el tema de la inteligencia artificial. El gobierno dice, bueno, ¿esto puede ser inteligencia artificial? Puede ser, no lo sé. Ahora, el gobierno ha hecho un uso de la inteligencia artificial... Bueno, más que cuestionable, no se ha privado. Yo me acuerdo de dos casos, no sé, a ver vos, pero uno, el de cuando fue la elección porteña, Adorni.
Claro, Macri.
Con Macri diciendo, ¿te acordás eso? Supuestamente.
Que bancaba Adorni.
Que bancaba Adorni, la inteligencia artificial del gobierno.
La noche anterior a la elección fue.
Y el otro, el de, ¿cómo se llama? El de... Ay, no me sale el nombre, de la periodista, la dueña de
inteligencia artificial.
Sí, la dueña de la radio, de Futurock.
Mengolini.
Julia Mengolini, no, que hicieron un video de inteligencia artificial teniendo sexo con el hermano.
No, un horror.
Y eso lo difundió el gobierno.
Igual eso no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque es una periodista con el hermano, pero sí tuvo que ver con...
Pero es el gobierno usando inteligencia artificial.
Lo que quiero decir es que la filtración en sí no era de un político, era de una periodista con su hermano, y era una opereta entre periodismo y política,
sí,
que por ahí categoriza en otro, pero sí, fue un escándalo de la IA de Milei.
Exactamente, digamos, yo me refería a eso.
Terminó la justicia, utilizando, la justicia con eso.
Y está bien, y ojalá que les gane juicio.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Bueno, cambiamos un poco de tema, lo venimos tratando a lo largo de toda esta semana. Vamos a ocuparnos del tarifazo en el caso del gas natural, el achicamiento del régimen de zona fría, que le pega un sablazo importantísimo a las facturas que van a tener que pagar en 94 ciudades de la provincia de Buenos Aires. Una de ellas, Villa Gesell, estamos en comunicación con el intendente Gustavo Barreda para charlar la cuestión. Buen día, intendente, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Andrés, Ayelen, de este lado.
Hola Andrés, hola Yelén, buen día.
Intendente, primera pregunta, ¿cómo les pega a ustedes este achicamiento? Bueno, que ahora tiene que tratar el Senado, pero que ya aprobó diputados de la zona fría.
Un avasallamiento más del gobierno nacional, lamentablemente, en una situación crítica que están nuestros empresarios, nuestros vecinos, nuestros trabajadores. Una vez más el gobierno nacional le pone la mano en el bolsillo para favorecer otros intereses, y lamentablemente, si ya estábamos en una situación crítica, esto todavía viene a ratificar o a ahondar más en la crisis que estamos atravesando.
Uh-huh. Se habla de aumentos de las facturas de entre el 40 y algunos dicen bastante más, 60-70% producto de este retiro de los subsidios. El gobierno dice, no son zonas en donde hace tanto frío. ¿Cómo es el clima? Cuéntenos en su ciudad durante el invierno, intendente.
Bueno, son temperaturas que oscilan, son muy bajas, con la posibilidad de pasar días muy fríos. Hemos tenido temperatura bajo cero, pero esto ya lo habíamos analizado cuando se trató la ley de zona fría.
Claro.
Pero la verdad nos llama poderosamente la atención. Estamos frente al océano Atlántico. Hay temperaturas que ameritan tener ese beneficio. Pero bueno, la discusión es otra, la discusión que nos quitan derechos. La discusión es que nos vuelven a poner la mano en el bolsillo. La discusión es que no es solamente zona fría, es la tarifa de electricidad, el poco rendimiento de los salarios, la falta de trabajo, el cierre de empresas. Nuestra principal actividad es el turismo y la construcción, está totalmente parados. La rentabilidad ha caído un montón. La verdad que la situación es crítica. Pero aparte, si fuese eso, nada más nos sacan el SAE, Servicio Alimentario Escolar, nos sacaron 63 mil millones de pesos en salud, donde todavía ven mucho más afectado el sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires y en los municipios. Nos sacan los programas de escolares, los servicios de transporte, el fondo compensador de transporte, nos sacan todo.
Está claro, es un contexto de retiro generalizado de ayudas estatales. Quiero hacer un punto respecto a la trama política ahí envuelta en esto, intendente, porque, bueno, hay algunos diputados que son de su zona y que han acompañado el proyecto. Pienso, por ejemplo, en Martín Yesa, que es del PRO y votó a favor de retirarle el subsidio a los ciudadanos de la costa.
Bueno, Martín Yesa fue intendente de Pinamar y él en su momento militaba zona fría. En su momento el proyecto de ley llegaba más chiquita y nosotros entendíamos, junto con Yesa y el intendente de la costa, que también debería ser incluido su distrito porque no cambiaba la situación entre Mar del Plata, Mar Chiquita, Pinamar, Quiche, la costa. Y hay manifestaciones, entrevistas donde él impulsa la inclusión de Pinamar a zona fría. Lamentablemente se olvidó de todo esto, y cuando hablamos de casta, ahí tenemos la casta. Se olvidó del pueblo de Pinamar, se olvidó de los vecinos de la costa, de Gesell, de Mar del Plata. También hay otros diputados, Parrancio, de Mar del Plata, y otros tantos más.
Uh-huh.
Que venden su voto, vaya a saber por qué, y cambian de opinión como si cambiaran de figurita, ahora que estamos cerca del mundial. Y la verdad es triste, ¿no? Es triste. Por eso yo digo en el video ese que hay que tener cuidado cuando uno vota, no se vota. Hay que votar con responsabilidad y con memoria para tener en cuenta este tipo de acciones que definen por ahí una candidatura, un diputado, un senador, un concejal o un intendente. Ay, ¿cómo le pone a cada uno de nuestros vecinos?
Intendente, ¿pudo hablar con Yesa? Independientemente de que son de espacios políticos muy distintos, se conocen hace muchísimos años cuando compartían intendencias pegaditas. ¿Pudo hablar sobre este tema después del video que publicó?
No, la verdad que no hablé. tampoco hablé antes porque pensé que le iba a votar en contra, ¿no? Digo, claro. Si iba a votar en contra, pues sí. No creo que cambie de opinión, como el camaleón. Pero bueno, aparentemente dejó de lado a la entrada a la Casa del Pueblo de todos los argentinos, al Congreso Nacional, sus convicciones y sus principios, o al menos lo que tenía antes, ¿no?
Es un caso de marxismo, pero de grucho, ¿no? Tiene algunos principios y si no, tiene otros que puede cambiar. Intendente, el gobernador...
Nosotros tenemos lo nuestro, ¿no? Sí, ojo, claro. También nosotros tenemos lo nuestro y hay que hacerse cargo de eso también, ¿no?
¿Por qué lo dice, intendente?
Sí, porque hay varios diputados que también se consideran peronistas o
sí.
dentro del espacio y también han acompañado esta dirección.
Claro. Es cierto y está sí. Es interesante marcarlo. Le quiero preguntar por esto. Hace unas horas el que se pronunció fue el gobernador Axel Kicillof. Bueno, criticó la iniciativa y dijo que ellos no descartan como gobierno hacer alguna presentación judicial si esto finalmente se aprueba en el Senado. ¿Ustedes podrían acompañar? ¿Analizan algo similar? ¿Puede ser esa una vía para tratar de frenar esto que en el fondo, más allá de que es una quita de subsidio, en la práctica es un tarifazo?
Bueno, nosotros el martes que viene, el martes 26, vamos a hacer una reunión acá en Gessel de concejales de la quinta sección electoral, justamente para tratar las acciones a seguir con esta media sanción de esta ley, ¿no? Así que de ahí seguramente van a salir algunas propuestas del Consejo Deliberante y algunas acciones que vamos a hacer en conjunto en toda la quinta sección electoral.
Bien, intendente, muchísimas gracias por esta comunicación, este rato de charla con la radio pública de la provincia.
Muchas gracias. Anticiparme, digo, feliz Día de la Patria el 25 de mayo.
Feliz día.
Todavía seguimos con esa cuestión que se planteó ese 25 de mayo y que venía desde antes, ¿no? De 1810, de qué patria queremos, ¿no? Y a quién tenemos que defender. Todavía eso no se saldó. Y espero que en algún momento trabajemos para todos los argentinos, para la mayoría de nuestros ciudadanos.
Gracias, intendente. Abrazo y feliz Día de la Patria mañana, el lunes. Ahí está, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barreda, sobre el tarifazo en gas natural. 10:21 de la mañana, tanda.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados 30 kilómetros repavimentados de la Ruta 63 entre Dolores y Tordillo, un corredor estratégico que conecta las autovías 2 y 11.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan y Ezequiel Empujón.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo, o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. ¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelén Verdiñas.
Podemos considerar la canción de amor, por supuesto. Estoy hablándole a Claudio, a nuestro oyente que nos pidió este temazo de The Doors. Están lloviendo mensajes, la Vaseli. Hay pedidos de todo orden. Acá es cuando nos damos cuenta de lo subjetivo que es el amor.
Vamos, claro, por supuesto. Lo que cada uno entiende porque por amor.
¿Y cómo es él a sí. esto?
Bueno,
no, y son dos canciones de amor.
Son dos canciones de amor. Así de variado es el mundo, gente. Vamos a ir cumpliendo en la medida en que podamos con esa, con esos pedidos, porque son muchas las colaboraciones que nos van llegando.
Bueno, nos metemos, si querés, Lava, en un tema complejo y escabroso, pero que está no comiéndose las tapas de diarios que debería, pero sí sucediendo en la justicia, y me refiero a la causa o al caso Cuadernos. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Estamos en ronda de testimoniales en causa Cuadernos, una causa que arranca hace muchos, pero muchos años, que tuvo distintos momentos en la justicia, que arranca ya de una manera muy sinuosa y complicada, con una manera muy extraña en la que Stornelli y Bonadío, como fiscal y juez respectivamente, toman la causa porque ya entra por un vericueto extraño de la justicia. O sea, Cuadernos se instala de una manera en la que ya quienes sospechan de todo el accionar judicial de Stornelli y Bonadío dicen: no entendimos nunca por qué Stornelli y Bonadío fueron los elegidos para llevar adelante esta investigación. ¿Quién lleva la denuncia? La lleva el periodista Cabot cuando recibe los famosos cuadernos de Centeno. 8 cuadernos de Centeno, Oscar Centeno, el chofer por entonces de Cristina Fernández de Kirchner, un tipo que fue y vino en sus declaraciones con muchas irregularidades en sus supuestas explicaciones sobre qué tenían esos 8 cuadernos. 8 que ahora son 6, porque hay 2 que en el camino desaparecieron. 8 que en algún momento fueron copias, después fueron originales, después fueron copias, después fueron originales, según quien iba declarando. Hay muchas irregularidades. La noticia tiene que ver con la declaración, no sé si la viste ayer, de el encargado del edificio de Cristina Fernández de Kirchner durante la época de la denuncia, que se llama Silva de apellido, y que lo que dijo, entre otras cosas, es que fue amenazado por Stornelli y por Bonadío para declarar que había visto la llegada y salida de bolsos y de dinero ilegal a la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Lo dijo en su momento, en el año 2018, y ahora lo declaró como arrepentido, y ahora está diciendo que lo dijo porque estaba bajo los efectos de la amenaza de Stornelli y de Bonadío, que en realidad no vio ningún bolso ni ninguna valija nunca en el edificio de Cristina Fernández de Kirchner, y que le habían dicho que no se olvide que tiene 2 hijas, cuando declaró en su momento, como la cita más fuerte fue que le repitieron muchas veces que no se olvide que tiene 2 hijas, cuando le tocó declarar lo que declaró. Forma parte de la lista de arrepentidos que ahora están diciendo que mintieron en su momento, porque no fue solamente Silva quien está diciendo esto en esta nueva ronda de la investigación, sino también varios empresarios involucrados, que en ese momento la inculparon a Cristina Fernández de Kirchner y ahora están diciendo que fueron amenazados por Bonadio de Stornelli.
Claro, apretes para que declaren en contra de la expresidente y después, cuando ahora avanza la causa y van a declarar, dicen lo que en aquel momento declaré eran directamente mentiras que hice bajo presión. Ahora, hay algunos que tomaron el recaudo en su momento, en el 2018, de decir, che, esto que voy a declarar, que vi papeles, porque voy lo que hablamos es el supuesto pago de coima, ¿no?
Sí, claro.
Pagué esta coima, esto voy a mentir porque me están apretando.
Hay varias como cosas.
Licitaciones truchas.
Hay tres empresarios que lo que hicieron en el 2018 fue ir a una escribanía y dejar una constancia de que iban a mentir en la justicia porque estaban bajo los efectos de la amenaza del fiscal y del juez. Entonces, claro, eso salta ahora cuando vuelven a declarar, llevan el papel de la escribanía y pueden demostrar de alguna manera que efectivamente habían estado bajo amenaza. Y entonces ahora están denunciando también, digo, ayer lo decía Beraldi, el abogado de Cristina, decía, no solo estás explicando tu denuncia, sino que además estás abriendo una nueva denuncia. Estás denunciando a Bonadio de Stornelli. Un escándalo que puede llegar a no tener precedentes en la Argentina, que un juez y un fiscal instrumenten de esta manera las declaraciones de muchas personas que años después te dicen que fueron amenazados.
Un segundito, nos tomamos nada más para escuchar, porque es muy impresionante escuchar lo que dijo ayer el portero, entonces, el portero Silva, que en el 2018 se supone había visto bolsos con plata y ahora dice, no, che, dije mentira, no lo vi nada.
Y quiero preguntar, ¿qué persona le hizo referencia a sus hijas en oportunidad en que usted prestó declaración testimonial?
Tanto el señor Bonadío como el señor el juez y el fiscal, los dos. Uno entraba y otro salía y me preguntaban en varias oportunidades, ¿tenés hijas, verdad?
¿Y venía a cuento de la declaración que estaba prestando esa referencia a sus hijas?
Yo lo tomé de una manera que no me pareció bien de la manera que se expresaba. Porque a mí cuando me interrogaron me dijeron, usted viene acá, ya estuvimos en el barrio, ya sabemos el kiosquero que nos dijo, ya varias personas que vimos, así que vos venís por el caso de los bolsos acá y vos ya viste, tenés que decir todo lo que viste realmente. Y después me dijeron, no te olvides nunca que vos tenés dos hijas, y yo tengo tres hijos, un varón y dos mujeres.
Ahí aclaraba entonces Julio César Silva, el encargado del edificio de Recoleta, donde en ese momento vivía Cristina Fernández de Kirchner, que tiene esas dos hijas, y explicaba, detallaba cómo de alguna manera lo iban apretando y lo iban empujando para que diga lo que el juez y el fiscal querían que diga.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:32 minutos en La Plata, cielo parcialmente nublado, 8 grados, la temperatura 85, el porcentaje de la humedad. Avanza el programa Tranqueras Seguras en la provincia. El subsecretario de Articulación Institucional del Ministerio de Seguridad, Eduardo Aparicio, destacó la incorporación del municipio de Bolívar al plan de geolocalización para prevenir delitos en zonas rurales. Por Radio Provincia explicó que el objetivo es llegar más rápido a los campos más alejados.
Es la articulación y el trabajo que tenemos con la sociedad del campo, con el hombre de campo, que esto te trae una prevención y una llegada mucho más rápida a un hecho de inseguridad o de emergencia para el hombre de campo que vive a kilómetros del casco urbano de cada ciudad importante de la provincia de Buenos Aires. Esta es la geolocalización de cada tranquera, eso nos permite llegar en tiempo y forma mucho más rápido al personal policial de la policía rural que tenemos en lo ancho y a lo largo de la provincia de Buenos Aires.
Organizaciones sociales porteñas realizarán protestas por la eliminación de un programa de limpieza en barrios populares.
Son cientos las cooperativas que se dedican a la limpieza en los barrios populares de las veredas, las plazas y también las escuelas, en el denominado programa Veredas Limpias que el gobierno porteño quiere eliminar. Además, les deben 2 meses y por eso mismo el reclamo en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Al respecto, Walter Córdoba, coordinador de Barrios de Pie en la ciudad de Buenos Aires, contaba.
Creemos que con el recorte y el cierre del programa, lo que está haciendo el gobierno de la ciudad es profundizar el problema de la basura en la ciudad. Creemos que es un problema y sobre todo porque va a afectar a 5.000 cooperativistas, en su mayoría madre jefa de hogar, que tienen el único ingreso con este programa. Un programa que realiza trabajos de limpieza y mantenimiento en escuelas, en centros de salud, en espacios públicos, recupera plazas, recupera distintos espacios públicos de la ciudad.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Díaz informa Provincia.
Ucrania bombardeó un edificio universitario y una residencia estudiantil en la República Popular de Lugansk. Fue con drones durante la noche que dejaron heridas a más de 35 personas, mientras los equipos de rescate buscan a quienes quedaron atrapados bajo los escombros. Leonid Pasechnik, jefe de ese territorio que disputan Kiev y Moscú, lo calificó de tragedia y condenó el ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas contra niños indefensos que dormían. Hora 10:35 minutos en todo el país, el tiempo en San Nicolás con cielo ligeramente nublado, 8 grados, la temperatura, 80 el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Y románticas, tomen el valor de escribirle a esa persona. Mira, ayer leí una frase en Instagram, la Baseli, sí, hablando de amor, que decía lo siguiente.
Dime.
Que además era una frase de una persona, de un filósofo, no me acuerdo cuál, pero viste esa.
Sí.
Y decía esto, la persona que pensás cuando te despertás y en la que pensás cuando te vas a dormir, sí, es la persona que tiene tu corazón, punto final. ¿No? Como esta idea de...
Me clavaste una cosa, sí, pero en el pecho, porque
de eso
yo...
se trata el amor.
Yo voy... No, es que sería un amor... yo voy recontra enroscado, yo soy un tipo enroscado.
No me digas.
Sí, y me quedo enroscado del día de laburo y, por ejemplo, anoche me fui a dormir pensando en las formas en las que le haría pasar mal la tarde a un jefe.
Ah.
¿Entendés?
Bueno, pero justo...
Que no es un jefe de la radio.
Justo no te fuiste pensando en amor.
No,
hay noches en las que uno no se acuesta pensando en cosas amorosas.
Y bueno, fue la última persona en la que pensé
cuando
me acosté.
Bueno, horrible.
Cuando me levanté, creo que fue Santiago Caputo porque estaba pensando en el editorial.
Igual yo me fui a dormir pensando en Bonadío y en Estornelli. O sea, si te consuela, porque edité hasta tarde.
Pero me encanta cómo está la gente. ¿Qué es esto que escuchamos?
Esto es, pará, lo vamos a decir bien porque Is This Love, pero de Whitesnake, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, está sonando la de Whitesnake.
Clasicazo.
Is This Love, bueno, pará. Y con esto lo que quiero decir es que primero explota la consigna, les pedimos perdón. Posiblemente todos los viernes terminemos hablando de amor. Anita, no sé si está... Perdón. No te quiero nombrar porque ahora te vamos a nombrar debidamente. pero sí decirles que manden su canción de amor, porque si no ingresa hoy, va a ingresar en los próximos días, porque de amor, lamentablemente, de hablamos amor todos los días.
Un policial. Un manual. Un ensayo. Un poemario. Y un millón de mundos que se cruzan en el aire de la radio. Ana de la Torre. Traje libritos. Es un montón.
Trajo libritos.
Y además, no hay que presentarla, porque ya quedó hecha la presentación. Amo. Quiero decir que cuando tenés separador propio, ya estás en otro nivel.
Ya está, querida.
Por lo menos en este programa
llegaste,
ya estás en
otro nivel.
Buen día, de la Torre. ¿Cómo
Hola,
le va?
¿Cómo andan? Bien, ¿usted? Muy bien. Haber sabido que hablaban de amor y buscaba textos alusivos.
Lo que pasa es que...
No estoy para esa.
En la...
Bueno, hay mucho ya. Ustedes táchenme los temas que no, entonces yo me quedo con lo que puedo. Hagamos una cosa. El viernes que viene podemos hablar de amor. Bueno.
Yo te digo,
la próxima que venga, sí.
Puede ser perfecto. Eso, puede ser. Bueno, no, lo que pasa es que no te lo avisamos porque en la programación que nosotros hacemos de cómo va a ser el programa, estamos como un mes y medio adelantado.
Claro, mucha prepro.
No nos dimos nada, mentira, no, lo pusimos esta mañana.
Mentira,
Pipa,
ya sabemos lo que vamos a hacer.
Te teníamos que decir anoche y vos tenías que esta mañana levantarte y era mucho.
No, era mucho. ¿Cómo están? ¿Bien?
Bien, Anita, ¿vos cómo andás?
Bien, muy bien. Hoy traje libritos, traje un par de libritos. Vieron que a mí me gusta hacer ciertos cruces. En realidad, estos libritos me dispararon una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿a qué edad empieza la vejez?
¡Upa!
¿En qué medida la jubilación te saca de circulación? ¿De qué cosas te saca de circulación la jubilación? Si te saco, te libera. Y después me hice preguntas personales de a qué edad nos vamos a jubilar, reforma previsional mediante, no nace un pibe más, ¿quién va a sostener el sistema?
¿Quién te va a llevar la yerba?
¿Vamos a trabajar hasta la decrepitud? Bueno, todas esas cosas me pregunté a partir de dos lecturas que hice para esta semana y que tienen que ver con gente mayor. Pero desde un lugar, les diría, muy luminoso, así que eso me pone contenta. Bien. Porque no los voy a deprimir.
Gracias, Ana.
Bueno, depende cómo cada quien lo tome. Pero traje dos libros de dos autores argentinos que me parecía muy interesante repasar con ustedes y que están súper recomendadísimos. Por un lado, traje Ruth, de Adriana Riva, una autora argentina, nacida en el 80. No sé si lo tienen visto, de Bateas, es de Seix Barral. Ha sido un libro muy comentado, ha sido un libro que hoy por hoy forma parte de clubes de lectura también. Por su prosa, por cómo se narra la vida de Ruth, de esta mujer de 82 años que reivindica la vejez como una etapa vital de una persona deseante, de una persona que no renuncia al placer, que no renuncia a las cosas que le gustan, que ya vivió todo, que está de vuelta, que es viuda, y que va volcando en estas páginas sus pensamientos. Es una especie de, no les diría de bitácora, porque no es que va contando su día a día. Si ustedes lo ven, son todos párrafos aislados,
sí,
de notas al pie, sobre las que dice que ella después no vuelve, pero donde va contando un montón de cosas. Y a primera vista pareciera como que no tuviera, que es como uno lo lee y es como superficial. Ahora, si lo empezamos a leer por capas, encontramos una mirada de una mujer adulta sobre todas las cuestiones que la atravesaron en la vida. La familia, el matrimonio, los hijos, la maternidad, el rol de género, el trabajo. Y todo con una precisión y con una lucidez que lo vuelve adictivo.
Casi son como, a ver si me hice una idea precisa de la trama. Más que una historia, es sí, que la historia está implícita, pero ir contando cosas que te pasaron y que demuestran, bueno, la relación que tenés.
Exactamente, y lo cuenta también desde el presente, ¿eh? Cuenta lo que a ella le va pasando, claro, ahora claro, que vive sola, que está la señora Blanca, que le cocina, que está su hijo del abogado, el hijo el del perro, porque nunca los referencia de otra manera, está el abogado y el del perro. El del perro tiene dos hijos, el abogado la llama cuando puede, el del perro cuando pasea al perro. Las dos nietas le encantan, pero la aterran, las quiere lejos, porque ya está grande.
Me encanta eso de, de aceptar que che, no es todo color de rosa, por ejemplo, el abuelazgo.
No, además, hay una frase donde ella dice: mi hijo le ha metido en la cabeza la palabra abuela a mis nietas, ¿a quién se le ocurre? ¿No? Como ofendida, claro, ofendida de que las pibitas le digan abuela.
Sí, obvio.
Me parece, además está todo contado desde un lugar, bueno, en primera persona, por supuesto, todo entre el humor, la ironía, el sarcasmo, la sabiduría que te da la experiencia, evidentemente, la liberación que le dio enviudar, y no lo digo en el mal sentido, sino que lo digo en el seno de una pareja muy fuertemente marcada, pues, por lo que se deja ver, por un hombre, digamos, machista, claro, ¿no? Y ella siendo médica clínica, no siendo... trabajando así todo en algún pasaje de la novela, ella cuenta, bueno, en algún momento dejó de trabajar.
Claro.
¿No? Dice Adriana Riva que esta y otras de sus novelas, como La Sal, tienen que ver con su madre, de algún modo. Y ella dice que es su obsesión, su madre como su obsesión. Las cosas que se podrían escribir sobre, sobre las madres.
Preguntale a un señor llamado Sigmund Freud. No, estaba pensando.
Habla de Freud también.
Charla mucho
de Freud.
No, sí. Riva, que me generó esta curiosidad. ¿Es una persona mayor o es una.
Nació en el
80. Joven?
No, jovencísima.
En el 80, claro, recontra. Sí, una niña.
De los 80, es una adolescente.
Una niña. No, claro.
Escúchame. No, Riva nació en el 80. Esta es una es su última novela publicada en el 2024. Yo podría decir muchas cosas de esta novela, pero hay una escritora que lo dice mucho mejor que yo, así que la voy a citar, que es Ana Ojeda. Ella dice: Ruth me doblega enseguida, soy una presa fácil en sus garras de inteligencia superlativa, empiezo a escribir y enseguida me encuentro citando textual, hasta que sin darme cuenta ya no escribo sino que transcribo. Tiene eso, tiene una sed, todo es frase, todo es cita. Vos la lees y encontrás 2 millones de citas para máximas, factos, cosa que vos decís, esto me sirve. Y acá ella hace una síntesis, por ejemplo, a ver, acá abajo, su voz está trabajada con mucha verosimilitud, todas las páginas contienen frases que son un hallazgo, sutileza, acierto, precisión, la soledad amplifica, dice Ruth, lleva una vida aprender a no ser joven, dice, el futuro es feroz. La vida que tengo es la que perdí. Las buenas intenciones son aniquiladoras. Por suerte también son endebles.
Pará, ¿cómo? ¿Las buenas intenciones?
Son aniquiladoras.
Me encanta.
Que el infierno está lleno de buenas intenciones. Bueno, habla un poco de eso. A mí me parece una lectura muy interesante para asomarnos a una vida de una adulta mayor que no está retirada de ningún modo, es amante del arte. Todo el libro está atravesado por obras de arte porque ella es amante del arte, va al color, una clase social también acomodada. Es judía, ella se reconoce, es el único plural que me representa, dice ella. Mira. Y ahí yo les propongo empezar a tender puentes con el otro libro que traje para recomendarles, que para mí, o sea, no tiene nada que ver, digo, no tienen por qué leerse en conjunto, pero va el maridaje, va como loco. Que es Salo Solo, el patrullero del amor, de Mauricio Cartún. No sé si lo ubican
Libro. Sí, claro, pero no al libro.
El libro es, pasa que él es dramaturgo.
Claro.
Y de pronto, en el 2023, se lanza a la narrativa literaria. Y lo hace con esta primera novela, que es una bomba. Es una bomba.
¿Es larguito?
Sí, en promedio, para lo que es, unas 220 páginas aproximadamente. Lo publica Alfaguara, Salo Solo, el patrullero del amor. Luego sale en 2025 con otro libro de relatos, también por Alfaguara, se llama Dolores, 10 minutos y otros relatos. Y acá vamos a encontrar la vida de Salomón Goldfarb, también hombre de la colectividad, que supo tener una peletería en el 11, la cerró, vendió, alquiló el local, qué sé yo, y ahora vive de ese alquiler. Retirado, en principio, del trabajo y de todo lo demás también, desde que enviudó.
La retirada.
Es un hombre de 60 y pico larguitos, de casi rondando los 70. Me refiero, bueno, en este caso, a Sarosol, es el patrullero del amor, que además, pensemos, es un hombre que cuando enviuda, queda solo, se retira, se jubila, qué sé yo, empiezan con los achaques, digamos, propios de la inactividad en todo sentido.
Es lo que dicen todos, ¿no? Cuando te jubilás, te caen todas las fichas juntas.
Sí, después supongo lo empezás a disfrutar, ¿no? Yo veo, lo he visto en mi madre, por ejemplo, le costó muchísimo la inactividad y ahora es una señora de pintura y clases de la memoria y un montón de cosas.
Eso
más.
Está bueno.
Y yo lo estoy viendo con mi vieja, lo estoy viendo con mi vieja, sí. Tiene momentos, como de mucho goce, como de me doy cuenta de que le encanta, y momentos en que no entiende por qué
dejó de trabajar. Salo sufre de insomnio, no duerme si no es con Ribo, se acurruca en el costado de su cama king size, en el que le quedó, digamos, el suyo, ¿no? No se anima a pasar la otra mitad de la cama donde ya no duerme su mujer. Se deprime, prueba Tinder. No funciona.
No, espectacular.
Fracasa. Y encima, para colmo de males, tenía un psiquiatra que lo veía entrar y le extendía la receta de clona, pero ahora cambió el psiquiatra a la prestadora médica y este lo hace sentar y lo hace hablar. Entonces lo tiene 40 minutos hablando y él no quiere. Cuando él, extendeme la receta, le dice. Y en una de esas primeras consultas, el médico le tira un mantra revelador cuando él le cuenta su soledad, sus problemas, esto de empezar a sentir el peso de esta soledad. Y dice... circule, Salomón, circule, le dice el médico. En los lugares de siempre no va a encontrar nada. Con las que tenía que pasar ya pasó y con las otras no va a pasar nunca. Ábrase y circule. Entonces, ¿qué hace Salomón? Saca la sirena y empieza el patrullero del amor. Entra a vivir experiencias que lo lleven a conocer mujeres. Hace todas.
¿Estás cargando?
Hace todas.
Ah, espectacular.
No, es espectacular, porque de pronto, bueno, empieza, va a clases de jardinería. El Cartoon es muy jardinero, tiene mano verde, siempre lo dice.
Ahí encuentra.
Cartoon tiene un hobby.
40 señoras.
Ahí encuentra señora, siempre encuentra una señora, la vecina del sexto de abajo, que no le gusta mucho, pero ella gusta de él, entonces le tira
sirve,
un poco. Porque,
sirve.
Pero no, pero a la vez, ¿por qué? Porque la ve tía, cuando la ve tía la saca del patrullero, la esquiva y se va para otro lado. Empieza clase de aquagym, se mete, le gusta una militante provida y se mete en la manifestación Pañuelo Celeste, queda encargado de la confección del feto gigante que pasea por la manifestación. No, es realmente desopilante. Forma parte del comité organizador egresado 70. Porque entonces se junta con una ex compañera, se vincula con una prima hermana que no ve hace mucho tiempo,
circula,
con la que había tenido, circula, el tipo empieza a circular. Y hay mucha mirada del cartoon dramaturgo del teatro, porque por supuesto Salo se va al teatro, va a hacer teatro.
Claro.
Y entonces de pronto aparece, porque le gusta una mujer del teatro, viendo una obra experimental que se llama El Cojín. No sé, yo no soy del palo del teatro, a mí me cuesta muchísimo que venga Arcuri y hable de teatro, sí, no es lo mío, pero el teatro, ¿cuál es el miedo de todo espectador de teatro experimental? Que se rompa la cuarta pared, sí, y claro, a subir.
Y que te hagan subir a
alguien,
por Dios.
No. Me quiero pulverizar en la butaca ahora mismo, no, para que nadie me vea.
Yo, bueno, me hago chiquitito.
Creo que me puedo llegar a morir.
Sí. Bueno, todo esto le pasa a Salo, que es histriónico igual, que tira un chiste por minuto porque entendió que alguien le dijo que con el humor no se tiene sexo, lo dice de otra manera.
Sí, sí.
Pero él lo usa pero él lo usa como una herramienta que a veces le es efectiva y otras tantas no.
Uh-huh.
Es un libro, la verdad, que es bastante desopilante, pero no por eso deja de ser profundo, ¿no? Es todo lo que hace Salo para conocer mujeres. A veces tiene suerte, a veces no. Termina practicando sexo virtual en algún momento con alguna de estas mujeres. Con otras le va pésimo. Siempre tiene listo el clona, el sildenafil y los tulipanes.
Bien.
Incluso se pregunta en algún momento que fracasa, ¿vencerán los tulipanes? Se pregunta en algún momento. Entonces, tiene un montón de...
Vence.
Bueno, está contada en una tercera persona, pero a la vez se va filtrando. Tiene muchas licencias esta tercera persona porque todo el tiempo se va filtrando, claro, la primera voz. Y nos encontramos con expresiones y recuperación de dichos populares, muy propio de Cartoon también, juegos de palabras. Y esto le da dinamismo, veracidad, ¿no? El personaje es más real y nos permite conocerlo mejor. En un momento, por ejemplo, de derrota, bueno, se preguntaba esto de los tulipanes, o también va armando mentalmente, cuando conoce mujeres, mapas mentales. Y esto me encantó. Entonces él dice plan A, plan B, plan C, que aparte está escrito así, plan A, plan B, plan C, todo junto y con acento. La secreta división que traza internamente en un grupo el hormonaje de cada ser, su mapa, división erótica, amigos, conocidos, nada, no sé, no te toco con un palo, matémonos ahora mismo. ¿Para cuándo un paper del CONICET sobre los mapas eróticos?
Ah, buenísimo.
Me pareció
Capo
espectacular.
Cartoon total.
Capo Cartoon es un libro que realmente recomiendo. El eje vertebrador es el humor también. Un poco como, bueno, ahí es donde empezamos a... Yo les recomiendo que lean los libros y empiecen a trazar puentes, porque hay muchas similitudes, y sobre todo romper un poco los tabúes de la vejez y esta idea que a veces tenemos preconcebida al respecto. Si me permiten, hago la última.
Por favor.
Por favor.
Les dejo una invitación. Vamos a estar entrevistando al gran Mauricio Cartoon viernes que viene, 18:30 horas, en Litertulia. Invito a seguir el ciclo. Estamos creando la cuenta de Instagram 4 años más tarde, pero la estamos creando @litertulia.laplata.
Yo ya la sigo, I'm follower.
@litertulia.laplata, en una librería frente a Plaza Italia. Los esperamos a todos y a todas, entrada libre y gratuita.
Repetime los dos nombres, sí, de las novelas.
Mauricio Cartoon, Salo Solo, El Patrullero del Amor, publica Alfaguara. Y por otro lado, de Adriana Riva, Ruth, de Seix Barral.
Espectacular.
Espectacular.
Las dos. Gracias, Ana.
A ustedes.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Ese goteo que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en mi siempre vos compras mejor. Mini.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Ezel Empujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11.
Por Radio Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguimos.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire.
Que nos pidieron. I'm always remember us this way. Siempre nos voy a recordar de esta manera.
De esta manera, en la cima del amor sería.
Me dieron ganitas de llorar. Esta canción es de Lady Gaga, que hizo con Bradley Cooper en una película que tengo prohibida por mi médico, que se llama As Star As Born, que es la película más triste de amor del mundo. Pero se la dedicamos a Paula, una oyente que nos escribió y nos pidió esa que suena en la película de Lady Gaga. Yo creo que era esta.
Era esta.
Ahí me está confirmando que sí, así que le mandamos un beso. Y ahí sonaba una de las canciones de amor. Nos quedaron varias afuera.
Nos quedaron varias afuera. Después estudiamos cómo hacemos para cumplir con todos los productos. Por ahí hacemos un viernes que viene otra vez.
Un amor bis.
De amor o algo vamos a hacer.
¿Vamos a hacer de desamor?
También puede ser.
Esta es medio desamor.
Bueno, tenemos tres minutitos para jugar la final del campeonato.
Sí, le doy a la carrera. Tengo un montón de cosas para hablar. Es más, le voy a pedir a la chica de todo este ruido quedarme. No. Y hago a dúo con Naye Pujol.
No sé si la van a aceptar.
Naye Pujol está tipo...
Bueno, entonces voy a cumplir en estos dos minutos con algunas cuestiones informativas. El lunes que vamos a estar aquí, vamos a hablar largo y tendido del boicot, ¿sí? Que se estuvo armando en Roland Garros con los mejores jugadores del mundo.
Interesante.
Tanto, la rama masculina como femenina a la cabeza.
Muy interesante el boicot, pero el domingo es la final del fútbol argentino.
15:30 en el Mario Alberto Kempes, con un clima agradable, por lo que estuve viendo en el pronóstico. No sé si ya se cruzaron en las redes sociales con el video que se viralizó del Ñandú, que predijo el resultado entre Belgrano y River. En vez del pulpo
el
Paul,
pulpo, el Ñandú.
Aquí, sí.
¿Y qué dijo el Ñandú?
fue para el lado de la camiseta celeste. No. Eligió a Belgrano.
Sí, obviamente estoy nervioso. Pero desde ya que estoy nervioso. Yo les pregunto esto, para ustedes, Cecilio Panela, jugar en Córdoba con un Chateau, no, con un Mario Alberto Kempes, se llama ahora, dividido por mitad, está 25, todo bien.
25.000 cada uno, ¿no?
Sí, está bien. Aún con eso, ¿es un escenario neutral o no es un escenario neutral? Ir a Córdoba.
No, no es neutral.
No es un escenario neutral.
No, porque
y la verdad es que no.
Cuando llegues al aeropuerto va a haber hinchas de Belgrano puteándote. Cuando vayas. Sí.
No
sí.
Me pediste opinar. No es neutral, pero.
Pero bueno, está el antecedente de Boca Fluminense en la final de la Copa Libertadores de América, uh-huh. En el Maracaná. Era local Fluminense.
Igual, a ver, así como va a estar casi todo el país alentando por Belgrano, eso sí. Vos lo sabés.
Casi todo el país quiere que gane, que se supone que es más.
En Córdoba, más el... puntualmente, yo creo que. Talleres, Instituto, Racing de Córdoba.
Todos hinchando para River.
Van a estar todos hinchando, lógicamente, para River. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre.
¿Hicimos acá puestita? No, ¿no?
No hicimos pronóstico.
Yo
no,
voy
no.
con River, la Vaseli.
Bueno, yo obviamente.